A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Amigos, bienvenidos al programa A su imagen. Seguimos hablando de la Trinidad, en este caso bajo la imagen de la luz, la Trinidad como luz. En el Antiguo Testamento vemos la imagen de la luz. El creador de la luz es Dios, porque la luz, como todo lo demás, no existe sino como criatura de Dios, luz del día, que emerge del caos original. La luz es un signo que manifiesta algo de Dios, es como el reflejo de su gloria. Cuando aparece su resplandor es semejante al día, de sus manos salen rayos, nos dice Habacuc 3:3. La bóveda celestial, sobre la que reposa su trono, es resplandeciente como el cristal. La sabiduría es efusión de la gloria de Dios y reflejo de la luz eterna, dice en Sabiduría 7:27. Los profetas prometen que vendrá la luz y que esa luz será la salvación del pueblo y que además va a iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, que iluminará también a las naciones, nos dice Lucas 2:32. Así Cristo se revela como luz, porque Él es la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas, nos dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Su acción iluminadora emana de lo que Él es en sí mismo. La palabra misma de Dios es vida y luz de los hombres, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz que resplandece en el rostro de Cristo es la gloria de Dios mismo. Así, a través de Cristo luz, se nos irradia la esencia divina. San Juan de la Cruz, aunque es conocido como el creador de la imagen de la noche, aplica esta imagen, es decir, la de la luz, para hablar de la Trinidad, inspirándose en la Sagrada Escritura. Dios Padre es el Padre de las lumbres, porque es luz originaria. Entiende también al Padre como meta final del alma que tiende a la plenitud del amor. Esa plenitud del amor es la vida eterna, que él llama el mediodía. El alma vive en esta vida envuelta en oscuridad, buscando al Padre, para unirse al Padre en el Hijo, siendo en esa unión con el Hijo donde encuentra al Padre y halla la luz. La luz es plenitud, la gloria del Padre. La participación del alma en la esencia del Padre por el Hijo constituye la recepción de la luz plena de la eternidad. Ese momento sin tiempo se da en la vida del más allá. Mientras sigue el alma su itinerario entre las tinieblas y la luz, gozando con intervalos ya aquí en la tierra de ese anticipo del gozo eterno. Utiliza San Juan de la Cruz la imagen de las lámparas de fuego, donde cada lámpara es el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se refiere con esas lámparas a los atributos de Dios, entre ellos la bondad, la misericordia y tantos, tantos como infinitamente le definen. Cuando habla del Hijo, si bien el Padre es el Padre de las lumbres, cuando habla del Hijo, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, es decir, reflejo de la gloria de Dios, expresando en su persona la luz y la hermosura del Padre. El Hijo es lumbre recibida y esencial que procede de Dios Padre. Es lumbre ensalzada, más allá de toda criatura, es lumbre divina, porque el Hijo es Dios, sentado a la derecha del Padre. Pero quizá, queridos amigos, la expresión más conocida en San Juan de la Cruz es la de llama de amor viva que se aplica al Espíritu Santo. Esta imagen sumamente expresiva expresa ya los efectos del Espíritu en el alma, como lo hace el fuego. El fuego hiere, purifica, sana, transforma, funde, consume, agita. Nunca está ocioso, sino que tiende a llevarse todo lo que gira a su alrededor y a levantarlo hacia lo alto. Es una imagen expansiva que nos lleva a los efectos que produce el fuego. El fuego llamea, así el Espíritu Santo en el alma tiende a elevarla, actuando en ella sin tregua. Es un fuego consumidor de toda inmundicia que purifica fuertemente, produciendo sensaciones muy distintas. Hiere, cauteriza, hasta deleita. El Espíritu lo que hace en realidad es transformar al alma como el fuego lo hace con el madero hasta fundirla. Así es la experiencia del Espíritu de Dios en el alma, misteriosa, íntima, trinitaria. Esta actividad producida por el fuego del Espíritu es semejante a la actividad que tiene el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Esta es una afirmación de Gregorio Palamas. El fuego se mueve, el fuego danza en el seno de la Trinidad, podemos decir, me atrevería a decir, queridos oyentes, como danza el alma que se deja transformar, quemar por el Espíritu. Bueno, es muy posible que os esté pareciendo un poco elevado todo esto, pero no, no, es más sencillo de lo que parece. Vamos a poner al Señor todo esto y a pedirle pues que nos lleve por este camino de la comprensión de su amor trinitario como luz. Pensemos en imágenes y en palabras que tengan relación. El sol, que expresa a Dios o que puede asemejarse, es una imagen también, claro, a Dios. En cuanto que nos ilumina, hace posible que haya noche, que haya día. La noche es como la oscuridad, que San Juan de la Cruz la interpreta como un exceso de luz cuando aplica a la vida mística y a las purificaciones más intensas del alma. ¿Podemos nosotros hacer la interpretación del día como la vida? Nacemos a la hora del alba, cuando se pone el rocío, luego vamos creciendo hasta llegar a las 12, la hora de la plenitud, y después vamos decayendo hasta llegar al ocaso. A lo largo del día hay muchos matices de luz. Hay días más oscuros, que están interpretados por los momentos más difíciles, otros llenos de claridad, de alegría, y todo ello va configurando una vida que está llamada al mediodía eterno, cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Tenéis ganas, ¿verdad?, de ver a nuestro Señor cara a cara, porque, como dice San Pablo, esto es sin duda lo mejor. El sol nos envía sus rayos, que son esos asedios de Dios al alma, invitándola a la conversión y a la participación de su luz. Y solo esto es posible cuando abrimos de par en par el alma a Dios. Y así el alma va siendo clarificada en la medida del don de Dios y de nuestra apertura a la gracia. Vivir abiertos a la luz trinitaria da la experiencia del exceso, porque la luz apunta a la experiencia de la plenitud, del ser sobrepasados por la gracia. Da al alma participar en la esencia de Dios, haciéndonos luz como Dios es luz. Somos transformados en el Dios luz, en el sentido de iluminados, porque albergamos la luz de nuestro Señor. Así nos dice la Biblia, y aquí está la clave de nuestra misión: ser luz en medio del mundo, iluminar como nuestro Señor nos ha dicho. La luz califica la esfera de Dios y de Cristo. Los que somos de Cristo somos de la luz, porque Dios es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sustrayéndonos al imperio de las tinieblas, cuando estamos en ese imperio y en medio de él, el Señor nos da a su Hijo para que vayamos a la luz de los santos, esa gracia decisiva. Por eso muchas veces a los santos también aparecen como con una aureola que está expresando la santidad, es decir, la luz que viene de Dios. Por ello hemos de comportarnos como hijos de la luz, como hicieron los santos, en esa coherencia moral que de ella se deriva, que de todo esto se deriva. Toda la moral entra fácilmente en esta perspectiva, porque el fruto de la luz es todo lo que es bueno, justo, verdadero. Las obras de las tinieblas son obras estériles, que implican pecados de todas clases. El que vive así, como verdadero hijo de la luz, quiero decir, es todo lo contrario a las tinieblas. Hace irradiar entre los hombres la luz divina de la que a su vez es depositario. El hombre, caminando de esta manera, puede esperar ser transformado en Dios. Puede esperar el gozo de la luz eterna de la Jerusalén celestial, a donde llegará finalmente el alma que ha dejado al Dios luz entrar en su vida. Esta es la esperanza de los hijos de Dios, de los hijos de la luz, y esta es nuestra misión, la de ser luz. No lo olvidemos, manifestar la luz de Cristo a todos los hombres.
Llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz tan junto a su querido. Oh llama de amor viva, oh lámparas de fuego.
Les recuerdo, amigos, que estamos en el programa A su imagen, hoy reflexionando sobre el significado de la Trinidad como luz. Y una aplicación de todo esto la encontramos en la experiencia de la conversión, porque convertirse es pasar de las tinieblas a la luz. Voy a poner un ejemplo en esta segunda parte del programa, el de don Manuel García Morente, bien conocido en la Universidad Española, catedrático de ética en la Universidad de Madrid y una de las figuras más prestigiosas de la filosofía en España. Cuando estalló la guerra en España en julio de 1936, era decano de su facultad. Él públicamente se confesaba ateo. Hizo estudios en Francia y se licenció en la Sorbona. Su vida experimentó un vuelco cuando el 28 de agosto de 1936, una llamada telefónica le indica que su yerno había muerto por el delito de pertenecer a la adoración nocturna. Tuvo que huir a Barcelona y de allí a París. En esa situación, la idea de Dios llegó por primera vez a su mente, pensando todo aquello que le estaba sucediendo y que debería de ser una especie de castigo de Dios o algo así. Después de muchas gestiones, también pudo salir su familia de Madrid, pero no de España, sino que quedó en Barcelona y no pudieron reunirse con él, sino que se encontró solo y con esta angustia e inquietud de lo que podría acontecer a su familia. Y en esta situación de inquietud discutía con Dios. Dios, providencia, naturaleza, cosmos, o estas muchas maneras que podíamos tener y que podemos tener en realidad de indicar a algo que está más allá de nosotros, a alguien en realidad. Empezó a pensar en la idea de la providencia divina que hace que nuestra vida nos sea dada y que seamos cuidados. Todo esto era debido a un castigo o era la providencia. No podía concebir esa providencia sino como supremamente inteligente. Llegado ahí a ese punto, reconoce que experimentó un gran consuelo a pesar de no entender nada. Y así empezó a pensar en Dios, pero en ese Dios lejano de la filosofía, hasta que un día, escuchando a Berlioz, Dios le dio a gustar su amor. Él lo describe de esta manera. Algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo con los ojos secos. Cuando terminó, cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ofrecerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesús. Le vi en la imaginación, caminando de la mano de la Santísima Virgen o sentado en un banquillo y mirando con grandes ojos atónitos a San José y a María. Seguí representándome otros episodios de la vida del Señor, el perdón que concede a la mujer adúltera, la Magdalena alabando o secando los pies del Salvador, Jesús atado a la columna, el cirineo ayudando al Señor a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz, y los brazos de Cristo crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente y cubrirla con la inmensidad de su amor. Y la cruz subía, subía hasta el cielo y llenaba el ámbito de todo. Y tras de ella subían muchos, muchos hombres y mujeres y niños, subían todos, ninguno se quedaba atrás, solo yo, clavado en el suelo, veía desaparecer en lo alto a Cristo, rodeado por el enjambre inacabable de los que subían a él. Solo yo me veía a mí mismo en aquel paisaje, ya desierto, arrodillado y con los ojos puestos en lo alto y viendo desvanecerse los últimos resplandores de aquella gloria infinita que se alejaba de mí. Aquello tuvo un efecto fulminante en mi alma. Estas son sus palabras, efectivamente. En realidad supuso su conversión. ¿Y qué le había sucedido? Vuelven las palabras de García Morente. Pues que la distancia entre mi pobre humanidad y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable, demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Pero Cristo, pero Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, A ese sí que le entiendo y ese sí que me entiende. A ese sí que puedo entregarle fielmente mi voluntad entera tras de la vida. A ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que pedir y sé de cierto lo que da y dará. Siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres. Y puesto de rodillas, empecé a balbucir el Padre Nuestro que casi se me había olvidado. Siguió de rodillas, orando como podía, recordó cómo su madre le había enseñado a rezar, reconstruyó el Padre Nuestro y el Ave María, y de ahí no pudo pasar. No importaba demasiado, lo cierto era que una inmensa paz se había adueñado de su alma y se sentía un hombre nuevo. Dice, miré por la ventana y vi lo de siempre, pero todo era nuevo y el significado era distinto. Querer libremente lo que Dios quiera. He aquí el ápice de la condición humana. Hágase tu voluntad. Cuando volvió a España, García Morente, tras la caída del gobierno, pudo reunirse con su familia y darles la buena noticia de su conversión. Inició después sus estudios para el sacerdocio y fue ordenado sacerdote en 1940. Así lo relata en El Hecho Religioso. Como vemos, la conversión es realmente una luz, porque supone un cambio de toda tu persona, de tu sentir, de la forma de pensar, de relacionarnos con los demás, de comportarnos. Todo cambia cuando nos encontramos con Jesucristo, que es luz, y esa luz nos hace entender todo de una manera bien distinta. Esto es la experiencia cristiana, luz fundamental, que nos hace ver el camino hacia el bien, el sentido de las cosas, y que nos lleva a la experiencia de la plenitud y de la felicidad que está en Cristo. Démonos cuenta cómo en el caso de García Morente, su gran conversión se produce a raíz del encuentro con Cristo, de quitar de su mente ese Dios filosófico que en realidad no existe, que es un constructo del hombre, porque quiere quedarse esa idea en lo racional, no dar el salto de la fe, no confiar en el Señor. Es el encuentro con Cristo, Hijo de Dios, el que realmente nos lleva a acoger el amor que es luz del Padre y del Espíritu. Qué importante es, por tanto, esta búsqueda de Jesús como luz. Martín Descalzo explica así esta importancia de abrir el corazón a Jesús para encontrarnos con él. Cuando el hombre responde a la pregunta de quién es Cristo, dice, pienso que el hombre que no ha respondido a esta pregunta puede estar seguro de que aún no ha comenzado a vivir. Gandhi escribió una vez, yo digo a los que son hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. ¿Y qué pensar entonces de muchos bautizados que no se plantean ni el conocerla? Y es una pregunta que urge contestar, porque si él es lo que dijo de sí mismo, si él es lo que dicen de él sus discípulos. Ser hombre es algo muy distinto de lo que nos imaginamos, mucho más importante de lo que creemos. Conocer a Jesús no es una curiosidad ni un mero fenómeno de la cultura, es mucho más que esto, es algo que pone en juego nuestra existencia, porque con Jesús no ocurre como con otros personajes de la historia. Que César pasara el Rubicón o no lo pasara es un hecho que puede ser verdad o mentira, pero en nada cambia el sentido de mi vida. Pero Jesús no. Jesús exige respuestas absolutas. Él asegura que creyendo en él, el hombre salva su vida e ignorándole, la pierde. Porque él es la luz y nos lleva a la luz que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nuestro camino, nuestra vida cambian según sea nuestra respuesta a la pregunta sobre su persona. Pues queridos oyentes, con estas palabras de Martín Descalzo termino el programa de hoy. Déjate iluminar por Cristo, que es resplandor de la gloria del Padre, para que te lleve a las lumbres del Padre y a la llama de amor viva del Espíritu, para que vivas siempre en esta luz trinitaria. Les recuerdo que pueden establecer contacto a través del correo asuimagen@radiomaria.es. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar, llévame a mí.